Al Congreso, la misión educativa de la Iglesia permanece a lo largo de los siglos. Entonces y ahora nos impulsa una misma gran esperanza que brota del Evangelio, con la que miramos a todos, empezando por los más pequeños y vulnerables. La educación es, ante todo, un acto de esperanza en quien tenemos delante, en el horizonte de su vida, de sus posibilidades de cambio y de contribución a la renovación de la sociedad. Hoy la misión educativa tiene una urgencia particular que requiere un pacto educativo global cuya prioridad es saber poner en el centro a la persona. Esta es la ingente tarea educativa de la Iglesia, de la que no cabe sino sentirnos orgullosos. Una tarea donde lo propio de la educación católica pasa por la verdadera humanización. Una humanización que brota de la fe y que lleva siglos generando cultura.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, ya llegó el lunes. Qué maravilla, ¿verdad? Qué felicidad. Lunes 26 de febrero, a esto le quedan dos días. Bueno, tres, porque este es bisiesto, pero no hay menos. Y continúa el viento y la lluvia en España. Va a llover con fuerza en Cantabria, en el norte de Cataluña, en Baleares. Nevadas importantes en el norte del país, bastante viento y temperaturas que van a la baja. En algunos puntos del País Vasco y Navarra van a caer hasta 6 grados. Ahora le contaré, a lo largo de la mañana le contaré o resumiremos el día de hoy en Valencia, que no va a ser un día fácil para los afectados por el incendio de Campanar. No, ningún día ha sido fácil para ellos, pero hoy comienza una nueva semana y la rutina poco a poco empezará a imponerse. ¿Qué pasará con ellos, con su edificio, con su casa? Se han quedado con lo que llevan, literalmente, con lo que tienen. Quizá habrá un par de pisos en el que el fuego no haya destruido prácticamente todo, ¿no? Y las vidas que se ha llevado. De esto les hablo enseguida, porque ustedes hoy, indudablemente, al calor de este caso Coldo, o caso Ábalos, algunos pretenden que sea el caso Sánchez, se están haciendo una pregunta. ¿Pone esto en peligro la legislatura? Es la pregunta del millón. Y la pregunta del millón, si quieren mi opinión, tiene una respuesta y es seguramente no. Y usted me dirá, hombre, un caso de corrupción, el que no sabemos las ramificaciones y hasta dónde puede alcanzar, ¿no va a hacer tambalearse al gobierno? Miren, al gobierno solo le hará tambalearse el que alguno de los socios le retire su confianza. Ese socio, el más veleta o el más impredecible, puede ser el señor Puigdemont. Y al señor Puigdemont le conviene que esté el señor Sánchez ahí y que se entiendan de alguna manera. Y que salga adelante lo único que a él le interesa, que es la amnistía. Por cierto, la amnistía, que puede ser efectivamente una broma. Las consecuencias de esa ley de impunidad judicial comparado con el caso Coldo. Pero miren, hasta que no conozcamos bien el alcance de las ramificaciones, y ello dependerá de la investigación judicial y también paralelamente de la investigación periodística, poco se puede aventurar. Así que no adelantemos etapas, ni les aconsejo que acaricien sueños húmedos que por el momento no son visibles. Esto, bueno, yo les recuerdo que el caso Gürtel, instruido por el juez Garzón, por cierto, condenado por prevaricación, tiene una sentencia en la que un juez, Prada, manipula el sumario para colaborar en la moción de censura. Metió una frase que daba la culpa al Partido Popular y a Rajoy, que el Tribunal Supremo dijo que no procedía. Incluso la Audiencia Nacional le quitó el caso de los papeles de Bárcenas a de Prada. Y eso sirvió para que saliese el señor Ábalos con esa frase pactada del guión del juez de Prada en su intervención en la moción de censura. Y el resto ya lo saben ustedes lo que pasó. Ahora, 20 imputados van a tener que responder por contratos asignados a la tal Sociedad de Gestión y Apoyo a la Empresa de Adjudicaciones Públicas Directas, ADEDO, que sin Ábalos no hubieran sido posible. Y un chofer asesor del ministro no consigue que una empresa sin experiencia ni actividad se haga con contratos de más de 53 millones de euros sin que lo sepa el ministro. ¿Qué quieren ahora en el PSOE? Que se entregue Ábalos para así cerrar este caso y que este caso no tenga más ramificaciones. Y la pregunta es, ¿va a dejarse matar y ser él solo el único culpable? ¿Va a asumir que él, Marlaska, Armengol, Víctor Torres, Salvador Illa, son responsables de comprar mascarillas por un precio desorbitado a una empresa vacía? ¿Lo va a asumir el señor Ábalos? ¿Va a hacer caso a la insinuación de la señora María Jesús Montero con aquello de yo sé lo que yo haría? Lo cual es mentira, por cierto, porque ella no lo hizo cuando el caso de los ERES. Es verdad que en este asunto todo va muy rápido. Las investigaciones son vertiginosas y va a costar mucho pararlas. Lo saben en el PSOE. Saben también, como les decía, que la amnistía puede ser una auténtica broma comparado con esto. Y que el PSOE huele a descomposición. Porque cuando se quiere ir buscando, incluso se puede buscar más atrás. Coldo fue el guardián de los avales de Sánchez en aquel famoso congreso en el que Sánchez vence, no por mucho margen, a Eduardo Madina. Y la pregunta es, ¿por qué había que vigilar aquellos avales día y noche? Sospecha a lo mejor el señor Eduardo Madina, yo no lo sé porque no he hablado con él, que pudo haber fraude también en aquellos avales. Hombre, el que mintió en su tesis, el que guardaba una urna con votos detrás de una cortina, ¿no pudo haber falsificado avales? Bueno, la papeleta que tiene ahora mismo el PSOE es tremenda, absolutamente tremenda. Tanto que cunde la preocupación porque Ábalos haga bueno el manual de resistencia de Sánchez y no acepte echarse a un lado así como así. Porque si algo está claro tras este fin de semana es que en el PSOE, con Sánchez a la cabeza, es que están locos porque Ábalos renuncia a su acta de diputado. Solo hay que escuchar los mensajes que han lanzado.
Este gobierno llegó con el máximo compromiso por la lucha contra la corrupción. Tolerancia cero ante la corrupción y ante los corruptos, sean quienes sean.
Esa lucha contra la corrupción ha de ser implacable, venga de donde venga y caiga quien caiga. Transparencia absoluta hoy y el que la hace, la paga.
Parece que no hay ningún tipo de reproche penal o de delito al señor Ábalos y por tanto le corresponde a él tomar cualquier decisión en este sentido. Yo sé lo que yo haría.
No, tú no sabes lo que tú harías, nada. No lo hiciste cuando los eres. O sea que menos lobos. Ahora en Ferraz hay pánico a que llegue el miércoles y se consume el esperpento. Es decir, a la tarde de ese miércoles, después de que a Sánchez le hayan frito por la mañana en la sesión de control con preguntas sobre el caso Coldo, se celebra la Comisión de Interior en el Congreso que preside Ábalos y que va a abordar un tema tan entrañable como la corrupción y la impunidad. Claro, las chanzas y los memes que van a salir de ahí, ni les cuento. Ni les cuento, van a crucificar al PSOE. Ya hoy el diario El País nos cuenta así, tratando que sea por las buenas, que Sánchez está ultimando una salida personal para Ábalos. Pero a él le atormenta que se venda su cabeza como un tributo a la derecha. Bueno, si le parece a esto, dedicamos esta mañana mucho tiempo, o el tiempo necesario, junto con otras cosas que ya nos adelanta ahora Ángela Sánchez. Buenos días, Ángela.
Herrera Incope.
Buenos días, Carlos. No perdemos, como decías, de vista los afectados por el incendio de Valencia, en el que han muerto 10 personas. La investigación continúa mientras se buscan soluciones para los que lo han perdido todo y, de hecho, en Generalitat y Ayuntamiento van a aprobar nuevas medidas de apoyo. Son noticia también los agricultores que hoy vuelven a las calles de Madrid. Está prevista que la marcha de hoy se inicie en Arganda del Rey hasta llegar a la sede del Parlamento Europeo en España. Pablo es un agricultor, viene desde Tauste, desde Zaragoza.
Están trayendo productos de países terceros sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de trazabilidad, y a nosotros nos están venga a exigir muchas normas nuevas, nos están prohibiendo muchos fitosanitarios y en el resto de países no. Entonces, con eso no se puede competir.
Además de los agricultores, más de 150.000 trabajadores del sector financiero están convocados a un paro de 2 horas este lunes. Protestan por la falta de acuerdo de cara a la negociación del convenio colectivo, especialmente en el aspecto salarial. Este lunes arranca además en Barcelona una nueva edición del Mobile World Congress. Es la mayor feria de tecnología móvil del mundo. Los hoteles de la ciudad condal rozan el lleno y se esperan cerca de 995.000 asistentes. La inteligencia artificial y los avances en 5G serán los grandes protagonistas de este año. Enseguida detallamos todas esas novedades. En Estados Unidos, Donald Trump va despejando su camino como futuro candidato republicano a las presidenciales. Ha vencido con el 60% de los votos en las primarias de Carolina del Sur, derrotando con claridad en su estado natal a Nikki Haley, que dice que de momento no se retira. Y al menos 15 personas han muerto en un ataque terrorista contra una iglesia católica en Burkina Faso, en África. Ha sido durante la celebración de la misa dominical en una localidad situada en el norte del país. Ese país se enfrenta desde 2015 a atentados yihadistas atribuidos a movimientos armados afiliados a Al-Qaeda y al Daesh. Han causado cerca de 20.000 muertos. Y en el partidazo de COPE, Modric rescata 3 puntos para afianzar al Real Madrid en el liderato de la Liga. Bruno Casar, buenos días.
Hola, Ángela, buenos días. Victoria por la mínima del Real Madrid 1-0 ante el Sevilla gracias a un gol del croata en la recta final del partido, con la que los blancos mantienen la ventaja de 8 puntos sobre el Barcelona a expensas de lo que haga el Girona esta noche, que cierra la jornada 26 en primera partiendo a 9 puntos de los de Ancelotti. Recibe al Rayo Vallecano a las 9 en tiempo de juego. Cierra puestos de Liga de Campeones el Atlético de Madrid, puestos europeos para el Athletic Club a 3 de Champions tras su derrota 3-1 ante el Betis, que precisamente se sitúa sexto cerrando esos puestos europeos. En el duelo directo por el descenso, empate a 2 ayer entre Celta y Cádiz, que nos deja a los gallegos con 21 puntos, marcando la salvación a 3 puntos el Cádiz. En puestos de descenso, a 7 el Granada y a 12 el colista, el Almería, que sigue sin conocer la victoria en primera división. Y en baloncesto, segundo tropiezo consecutivo de la selección española en la clasificación para el Eurobásquet del año que viene, derrota 5-8, 5-3 ante Bélgica.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues va a volver a ser una de las imágenes del día, la de los tractores recorriendo otra vez el centro de Madrid.
Lo que queremos hacer visible es de que no hay sostenibilidad, que no hay margen económico para poder vivir de esto.
Hay contratos de tomate, el costo está en 145 euros y la fábrica pretende que lo firmemos a 130.
Están trayendo productos de países terceros sin ningún tipo de control y a nosotros nos están venga a exigir y en el resto de países no. Entonces, con eso no se puede competir.
No queremos subvenciones, queremos soluciones.
Llevamos 20 días de movilizaciones y de momento nada hace pensar que el fin de las protestas esté cerca. De momento esta mañana desde las 9 se prevén cortes de tráfico en la capital, así que si hoy estás por aquí por Madrid, que sepas que el objetivo es llegar al Ministerio de Agricultura frente a la estación de Atocha y recorrer unos 4 kilómetros hasta llegar a esa oficina del Parlamento Europeo en España, que está en pleno Paseo de la Castellana. Así que la jornada de hoy, Marta Ruiz, también se espera intensa.
Los tractores se vuelven a Madrid por segunda vez en una semana. Su entrada en la capital se espera a partir de las 9 de la mañana. Bajo el lema "El campo exige apoyo, respeto y reconocimiento", miles de agricultores, ganaderos y pescadores tendrán el Ministerio de Agricultura como primera parada. Miguel Padilla, secretario general de COAG.
Saldremos del Ministerio de Agricultura y encabezará la manifestación cientos de tractores que le seguirán miles de personas hasta llegar a la oficina de la Comisión Europea. Pasaremos desde el Ministerio hasta la Comisión por todo el centro de Madrid.
COA, Casaja y UPA esperan medidas concretas desde Bruselas sobre flexibilización de la PAC y cláusulas espejo y más esfuerzos desde Agricultura en materia de seguros, fiscalidad y ley de cadena alimentaria.
Pues efectivamente los manifestantes tendrán un ojo puesto en Bruselas porque allí se reúnen hoy los ministros de Agricultura y Pesca de la Unión con la crisis del campo encima de la mesa. De hecho, la imagen de Madrid tomada por los tractores es la misma que se espera hoy en el barrio europeo de Bruselas, porque las protestas que estamos viendo en España son prácticamente iguales a las que se están produciendo en el resto de Europa.
Se puede expresar desacuerdo, se pueden manifestar y protegerse constitucionalmente, pero estos individuos, estos grupos que practican la degradación, los ataques y que sabotean momentos como esta feria, yo pienso que es inaceptable.
En Francia, por ejemplo, los manifestantes han abucheado este fin de semana al presidente Emmanuel Macron cuando inauguraba el Salón Internacional de la Agricultura de París. Decenas de manifestantes forzaron una valla, se colaron en el recinto y se enfrentaron a la policía, lo que provocó también un encontronazo entre Macron y los agricultores, que le echan en cara que el gobierno está tardando demasiado en dar soluciones a un problema que dicen es urgente. Y eso es precisamente lo que hoy se intenta resolver en Bruselas, sacar de esa reunión soluciones concretas que puedan aplicarse pues más pronto que tarde. De momento lo que tenemos son las propuestas que presentó el jueves la Comisión, con tres claves importantes. La primera, y seguramente una de las más demandadas, la retirada del proyecto de ley para reducir el uso de pesticidas, que es imprescindible para acceder a las ayudas de la PAC. Hablamos de 9 normas relacionadas con hacer más sostenible el campo y que afectan al 90% del campo europeo. Bueno, pues ahora Bruselas se abre a aliviar estas medidas, como esa reducción en la lista de pesticidas prohibidos o también reducir el porcentaje de tierra en barbecho sin cultivar. La segunda tiene que ver con el papeleo, medidas para aliviar la carga administrativa, sobre todo los requisitos para recibir esas ayudas. Y la tercera, con los controles. Se van a reducir a la mitad los controles, las inspecciones que se hacen en las explotaciones por parte de las administraciones. Cambios que deben formar parte de la revolución silenciosa que ha protagonizado, dice Luis Planas, el sector primario.
Tenemos ante nosotros una revolución silenciosa. Una revolución silenciosa que se ha venido produciendo en las últimas décadas y de forma paralela en la Unión Europea y en España. Una revolución silenciosa que es una transformación muy potente del sector primario.
Bueno, pues el objetivo es que todo esté aprobado antes de marzo para que puedan ponerse en marcha las medidas cuanto antes. Otra cosa es si todo esto al campo le parece suficiente. Y lo decíamos también al principio, avanza poco a poco la investigación para averiguar qué llevó a un edificio de 14 plantas como el de Campanar en Valencia a quedar calcinado en menos de 2 horas por culpa del fuego. Por un lado está la investigación oficial, que se espera que esta semana adelante detalles importantes, por ejemplo, interrogantes como qué fue lo que originó el incendio. Y además las aseguradoras, por su parte, han encargado sus propios informes a empresas privadas, entre ellas a la que se encargó de la investigación del incendio de la Torre Windsor en Madrid. ¿Qué sabemos a esta hora? Pues la mayoría de las claves apuntan a fallos en la construcción del edificio. Para empezar, no sonaron las alarmas ni saltaron los aspersores del sistema antiincendios. Es lo que denuncian los vecinos y lo que provocó, según dicen, que muchos ni se enteraran de que había fuego. Y por eso fue fundamental la actuación del conserje, de Julián, que fue puerta por puerta avisando a los vecinos, como nos contaba en COPE.
Tuviste que ir puerta a puerta, la gente no se había enterado de nada.
No, fue bajando, pero llegó un momento que había tanto humo, que no había gente que se ha quedado, por desgracia, se ha quedado adentro. Los bomberos llegó un momento que no me dejaron subir. Lo primero fui a por los mayores, sí.
Y que te están ahora muy agradecidos, Julián.
Sí, yo estoy ahí para ayudarles, siempre he estado a ayudarles. Y más en estas situaciones tan duras para todos, la verdad.
Segundo problema, cuando por fin llegaron los bomberos, se encontraron con una sola puerta de entrada a un complejo de 2 edificios con 138 viviendas. Así que tuvieron que cruzar 2 vestíbulos antes de empezar a subir al piso en el que se declaró el fuego, que estaba en la 8ª planta. Es la primera trampa, como nos contaba el arquitecto Lorenzo Agustí Pons.
Lo que tenemos que hacer es dar prioridad a cómo poder huir de esa ratonera que puede ser el incendio. Para mí, las puertas de acceso a una comunidad de vecinos deben de abrirse fácilmente desde el interior. Las puertas de acceso a la terraza deben de abrirse con una barra antipánico, o bien una llave que esté colgada, facilitar la evacuación, porque en cualquier sistema de actuación lo primero es salvar vidas.
Otra cosa que está clara es que las rachas de viento de 60 kilómetros por hora que estaban soplando entonces en Valencia expandieron el fuego a toda velocidad. Además, los materiales de los que estaba revestida la fachada, los plásticos como el polietileno, lo convirtieron todo en un auténtico infierno.
Se están utilizando en los monumentos falleros unos materiales modernos que son inflamables, pero con los cuales se modelan muy bien las esculturas. Entonces, ese mismo material estaba seguro en el edificio. En las últimas quemas de estos monumentos falleros, nos damos cuenta de que la combustión se produce de una manera muy rápida, muy virulenta y además con un humo muy negro. Y eso es exactamente lo mismo que ocurrió en los edificios.
Pues ese infierno que nos relataba desde la Universidad Politécnica de Valencia Rafael Royo llegó a superar los 800 grados y esto provocó que los bomberos tuvieran que salir a combatir el incendio desde fuera mientras caían auténticas bolas de fuego.
Cuando todavía estamos conmocionados por el devastador incendio de los dos edificios de la ciudad de Valencia el pasado jueves, permítanme que al comenzar estas palabras tenga un recuerdo lleno de emoción para las víctimas, para los heridos, sus familias y seres queridos. El luto de toda Valencia es el luto de toda España.
Pues con ese recuerdo a Valencia y a las víctimas del incendio de Campanar ha empezado el rey su discurso en la cena inaugural del Mobile World Congress, donde también, por cierto, ha anunciado que esta tarde va a estar junto a la reina con los afectados de ese incendio. Antes por la mañana, Felipe VI va a inaugurar oficialmente el Congreso de Telefonía Móvil más importante del mundo, que otro año más se celebra en Barcelona. Hasta el jueves van a pasar por la fira unas 95.000 personas y ojo que el 40% ni siquiera están vinculados con la telefonía, porque esta feria tiene cada vez más atractivos. Y a eso vamos, a lo concreto, a lo importante. Álvaro Coutelén, buenos días.
Hola, Ángela, buenos días.
Vamos con eso, con las novedades.
Pues se presenta bastante interesante esta edición. Por ejemplo, quien se pase por allí podrá ver un automóvil eléctrico capaz de volar. Hablando de coches eléctricos, un gigante chino va a presentar un coche eléctrico con 646 caballos de potencia y 800 kilómetros de autonomía. Este no va a tener problemas de recarga a mitad de camino. También se va a exponer un dron que mapea en 3D el subsuelo de las ciudades. Los que acudan podrán hacer una versión virtual de su corazón o incluso confeccionar ropa con inteligencia artificial. Precisamente, la inteligencia artificial va a ser uno de los grandes atractivos de este mobile, su gran avance, las aplicaciones donde se pueden pues hacer en automoción, en energía o en los teléfonos móviles. De hecho, se va a presentar un móvil sin aplicaciones, solo con inteligencia artificial. ¿Qué hace ese teléfono? Lo ha explicado en COPE Pedro Anquela, profesor de inteligencia artificial de la Francisco de Vitoria.
Tú coges el móvil y le dices, oye, teléfono, cómprame en la Casa del Libro los días modernos. Y él, ¿qué hace? De repente va, se mete en la Casa del Libro, te compraron los libros y ala, te llegan para casa. O, oye, teléfono, por favor, mándame un WhatsApp al chaval que voy a llegar tarde de recogerle al baloncesto. Nada, él te abre el WhatsApp, te hace el texto, te lo envía o incluso te lo envía un audio con tu voz.
Y hablando de móviles, te comento, Ángela, un último avance que seguro te viene bien. Uno de los mayores fabricantes de pilas va a presentar una batería de 28.000 miliamperios. Las que tenemos en los móviles son unos 3.000, con lo cual podrás cargar el móvil para un mes.
Pues
así no tienes problemas.
Hace porque yo siempre tengo problemas de batería, Álvaro. Bueno, más allá de las novedades, la otra pata importante es la económica, que también es interesante saber qué impacto va a tener el móvil en Barcelona.
Bueno, muchas cifras. Te recuerdo, 95.000 los asistentes previstos, 461 millones el impacto económico del pasado año. Se quiere repetir este, 9.100 los puestos de trabajo que va a generar el mobile, 20.000 reservas, la ocupación hotelera en Barcelona estos días está al 95%, bastante complicado conseguir una habitación en la ciudad condal, 8.000 los movimientos que se esperan en el Prat hasta el viernes y una última cifra, 300 euros, el gasto medio diario que según la organización va a realizar cada uno de los congresistas que van a acudir a esta cita.
Pues no está nada mal, vamos camino de las 6:23, sigue por aquí Carlos Herrera.
Y Antonio Naranjo también, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, señores.
Bueno,
Herrera,
vamos a ver. Habrá que meter la pata hoy lunes, ¿no?
Así empezamos la semana, desde luego. Bueno, sabrás que Pedro Sánchez ha intentado salir del paso del caso Mascarillas, este, el de Coldo, en una reunión de la Internacional Socialista, en la que, por cierto, Herrera, no ha estado su ya exflamante secretaria general, que se llama Benedicta Lassi. Es una mujer de izquierdas, africana, y fíjate, despedida, pese a todo ello, por Sánchez. Y esto es lo llamativo, entre quejas de sexismo y racismo de la afectada. Vamos, que le pasa esto a Donald Trump y ya tendríamos a Baltasar Garzón iniciando una causa internacional como poco. Bueno, el caso es que Sánchez en esa reunión no explicó nada de cómo es posible que el tal Coldo lograra que al menos dos ministerios y dos gobiernos autonómicos le adjudicaran contratos millonarios a empresas teledirigidas por él, que no es gran cosa, a cambio de suculentas mordidas. Pero fíjate, sí dijo Sánchez lo siguiente para tranquilizar al personal o intentarlo.
De su ejemplaridad y de la ejemplaridad su bandera. Una ejemplaridad absoluta, total, que no entiende de colores. Y quiero además reafirmarme en que esa lucha contra la corrupción ha de ser implacable, venga de donde venga y caiga quien caiga. Transparencia absoluta hoy, y el que la hace, la paga.
Bueno, la verdad, bueno, mira, pero venga, va, podría tener razón y que Koldo o Ábalos, llegado el caso, pues fueran ovejas negras en un rebaño inmaculado. Pero es que resulta que no, Herrera. Todas las decisiones de relevantes de Sánchez desmontan su alegato a favor de la ejemplaridad y la transparencia, y la verdad, se alejan mucho de toda lucha contra la corrupción. Te recuerdo algunos de sus principales hitos. Reformó el Código Penal para anular en la práctica el delito de malversación, que es básico en todas las condenas por corrupción.
Eso es.
Ha batido el récord de resoluciones contrarias del Consejo de Transparencia por su opacidad y también de incumplimiento, ¿eh? Mira, la última gorda fue su negativa a informar de cuánto se ha gastado en 88 días de vacaciones en palacios y con qué compañías. Ha nombrado además número 2 del gobierno y del partido a la dirigente María Jesús Montero, que renunció a reclamar los 680 millones defraudados con los ERE. Renovó a José Luis Ábalos como diputado tras cargárselo como ministro, lo cual es bastante llamativo, la verdad. Y comenzó además la tramitación de los indultos de Griñán y Chávez con un gobierno en funciones. Son solo algunos ejemplos sobre el presidente más opaco desde el 78 con los números en la mano. Pero mira, Herrera, es un marxista, pero de los de Groucho, que lleva rajatabla a su consejo. El secreto del éxito es la honestidad y el juego limpio. Si puedes simular eso, ganas.
Ahora estamos en el resumen de noticias de las 6:30.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
You are the one for me, for me, for me, formidable.
Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en 2 años. Disfruta de este ahorro directamente en tus facturas, porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-76-0909, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar.
Quiero explorar, sin importarme cuándo volver, el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Que a todo el mundo le gustan las croquetas, es tan cierto como que en Aldi puedes encontrar frescos muy frescos por muy poco. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como la bandeja de croquetas de bacalao a solo 2,29. Así de fácil, así de Aldi.
Mamá, he leído que el universo es infinito y que una estrella...
Tu hijo cada día descubre algo nuevo. Para que nada detenga sus ganas de aprender, ven a General Óptica. Ahora con el plan familia tienes las gafas de tu hijo a mitad de precio.
Y con 2 años de seguro de rotura.
Ven a General Óptica y aprovecha el plan familia. General Óptica, tu mirada eres tú.
Si mientras estás disfrutando en una playa de río, tu cabeza está en España pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte una pasta, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon,
Sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, damas y caballeros, 6:30 de la mañana, aquí con la saliva de los amaneceres, ¿eh? Con este bocadillo de chispas que todos los días empezamos a digerir a estas horas. Hoy es un lunes, que le decía a las 6 de la mañana, no va a ser un día fácil para los afectados por el incendio de Campanar en Valencia. Bueno, no ha habido ningún día sencillo para esta gente, pero hoy comienza una nueva semana y, bueno, han pasado los primeros días de la atención médica, la rutina, todo eso empieza a imponerse, pero para los que han perdido su casa, algún familiar, hoy va a ser un día en el que van a constatar de manera muy clara que para ellos de momento no va a haber normalidad. El drama de lo sucedido el jueves no es el susto de ese día o el revuelo del fin de semana. El drama es que llega el lunes y tú no tienes casa. Y sigues con el shock por la pérdida de un ser querido o de un conocido. Va a ser el día en el que muchos van a empezar a bajar de esa nube de irrealidad que te provoca el trauma para constatar la crudeza de lo que ha pasado. Por eso va a ser muy importante el apoyo psicológico, todo lo que pueda ayudar el Ayuntamiento de Valencia, la comunidad, la Administración Central del Estado. Bueno, hoy el Ayuntamiento empieza a repartir los pisos de acogida para los primeros afectados. Se ha tenido que trabajar en un tiempo récord para equipar esos pisos, para que las primeras familias puedan dejar el hotel en el que han sido reubicadas, para que empiecen a hacer vida en esas viviendas, ¿no? Ayer tuvieron un primer consuelo de índole material porque algunos pudieron recuperar el coche. El fuego no llegó a los sótanos, o comprobar que algunas cajas fuertes, los que las tuvieran, sí han resistido el incendio. ¿Qué había ahí? Pues algún documento, alguna joya, algún dinero. No es gran cosa, pero algo es. El acceder a los trasteros del edificio, ver que esa parte del inmueble ha quedado prácticamente intacta. De hecho, en las últimas horas hemos visto cómo retiraban el vehículo vecinos que solo tienen eso, el coche.
Me he identificado con todos los datos personales, me han dejado entrar tras hacer una breve cola, me han cogido los bomberos para entrar, me han vuelto a preguntar los datos y hemos bajado hasta mi plaza. Por el camino mucha agua, muchos charcos, sin luz, no sé. Es desgarrador ver que llevas aparcando en ese lugar y entrando, saliendo, viendo gente, y conforme estaba saliendo yo con el coche digo, esta es probablemente la última vez que salgo de aquí.
Este incendio nos ha sobrecogido a todos de una manera tan intensa, no solo por las pavorosas imágenes del edificio ardiendo como si fuera una antorcha, o no solo por la angustia de algunos rescates. Es un incendio que nos impacta porque supone un ejemplo de cómo, de la manera menos pensada, lo puedes perder casi todo en un par de horas. Pero oiga, son muchos los que tiene metido todo su dinero, todos sus esfuerzos en el piso que pues algunos habrán pagado o que otros estarían pagando con una hipoteca, ¿no? Y en ese piso está toda tu vida. Están todos tus recuerdos. Y sin embargo, en un par de horas puedes verte únicamente con la ropa que llevas puesta. Bueno, y felizmente con la vida, claro. Quizá con el coche que tuvieras en el garaje o el dinero que puedas tener en un banco. Claro, y ahora todo son preguntas que hay que empezar a hacerse. ¿Qué va a cubrir el seguro del edificio? ¿Qué cubrirá el seguro que yo tuviera contratado en mi vivienda? Seguramente mucha gente desconoce los pormenores de ese contrato. Firmas un seguro, sabes que tienes un seguro, pero no te lees toda la letra pequeña. ¿El seguro que va asociado a una hipoteca me libera de pagar lo que quedaba de piso? ¿O voy a tener que seguir pagando un piso que ya no existe? Fíjense ustedes cuántas preguntas se estarán haciendo los afectados y de alguna manera interpelan a cualquier ciudadano normal y corriente que se pudiera ver afectado con algo así. Y lo más dramático sigue siendo la pérdida de 10 vidas que se quedaron en un incendio. Las autopsias han terminado, pero queda por publicarse el resultado, quedan por concluir algunas pruebas de ADN. 10 fallecidos, que ya saben ustedes no fueron más, gracias a la labor del conserje, Julián, a la labor de los bomberos. Hay que echarle mucho valor, para siendo un hombre normal y corriente, sin mayores conocimientos en la lucha contra el fuego, que te la juegues yendo planta por planta para avisar a los vecinos a la puerta, ¿no? ¿Cuántas vidas salvó este hombre la tarde del jueves? Pues no se sabrá, pero hay gente que está ahora afrontando un nuevo lunes gracias a él. Como también hay que estar hecho de otra pasta para ser bombero y jugarte la vida más allá de lo que manda el protocolo, ¿no? Como hicieron muchos estas tardes. Por ejemplo, hay escena de dos bomberos que se despidieron de sus compañeros porque sentían que iban a morir. Mandaron un mensaje: compañeros, hasta aquí hemos llegado, no entréis a por nosotros. Son frases que dijeron por radio. Bueno, no solo entraron, sino que el que pensaban que iba a ser su último pensamiento fue para proteger la vida de los demás. No se os ocurra entrar aquí, que ya hay bastante con que nos moramos los dos. Bueno, hubo otros dos compañeros, un cabo y un bombero, que no les hicieron caso y lo sacaron de allí. Honor a los bomberos de Valencia. Y hay que reiterar que las indicaciones que dieron eran las correctas. Está empíricamente demostrado que si se produce un incendio por debajo de tu piso, salir a la escalera es un error, por más que el pánico te pida salir de la casa lo antes posible. En la escalera, en las zonas comunes, es donde te puede estar esperando la muerte en forma de humo, humo denso. Hay que estar en el piso todo lo posible, hasta que te rescaten los bomberos, por la fachada. Lo que pasa es que este no fue un incendio normal. El fuego no vino de dentro, sino que las llamas entraban en los pisos desde fuera, porque la fachada, los materiales, la disposición ayudaron a propagar el fuego, además con un viento bárbaro. Luego, a toro pasado, todo el mundo sabe mucho de incendios y te da lecciones de lo que debería haber hecho. Pero la experiencia indica eso, que en la mayoría de los incendios lo mejor es quedarse en casa. Y bueno, y otra de las cosas de hoy es la tercera semana de protestas en el campo. Tractoradas que vuelven, en este caso, a Madrid. Es recomendable dejar el coche en casa, ir a trabajar o estudiar o a donde haya que ir en transporte público, sobre todo metro y cercanías, ¿no? Van a partir a primera hora de la mañana desde Arganda del Rey, entrarán por Vicálvaro a Madrid y la prolongación de O'Donnell hasta llegar al Ministerio de Agricultura, y desde allí a las 11 saldrá una marcha que irá por el Paseo del Prado y la Castellana hasta llegar a la sede de la Unión Europea. Así que paciencia y a barajar. Vamos a ver qué más cosas hay esta mañana por ahí, Ángela.
Herrera en COPE.
El Parlamento de Hungría ratifica hoy la entrada de Suecia en la OTAN. Es el último trámite que le quedaba para ser miembro de pleno derecho. El gobierno de Víctor Orbán, después de meses de desencuentros con los suecos, desbloquea la entrada del país en la alianza. A todo esto siguen las reacciones a la decisión de la Corte Suprema de Alabama de dictaminar que los embriones congelados pueden considerarse niños, según la ley estatal de Estados Unidos. Tras esta decisión, al menos tres de las principales clínicas que proporcionan procesos de fecundación in vitro en ese estado han anunciado la suspensión de sus servicios. Sobre este asunto ha hablado en COPE el presidente del Comité de Ética y Deontología de la Universidad de Navarra, el doctor Ramón Angos.
¿Qué es el perembrión? Un nuevo ser, desde el punto de vista científico, que eso no ha cambiado nunca, pero que hasta que no se implanta, esas dos semanas más o menos, se considera que no tiene derechos. Y ahí está el quid de la cuestión, en considerar a esa primera fase evolutiva como que no tiene derechos, porque no es todavía persona y es un perembrión, cuando eso es un error científico.
Bueno, y hay debate en Sevilla después de que el ayuntamiento haya propuesto cerrar la Plaza de España y cobrar entrada a los turistas. Con esta medida pretenden financiar su conservación y también garantizar la seguridad. Los empadronados en Sevilla y los nacidos en la capital y en la provincia estarían libres de pagar esa entrada. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid se consolida en el liderato de la Liga. Bruno Casar.
Victoria de los de Ancelotti ante el Sevilla gracias a un gol tardío de Luka Modric, que rescató los tres puntos para el equipo blanco, con los que mantienen esa ventaja de 8 puntos sobre el FC Barcelona, que se sitúa segundo a expensas de lo que haga el Girona, que se coloca a 9 del Real Madrid antes de cerrar la jornada esta noche a las 9 en tiempo de juego ante el Rayo Vallecano. A 13 puntos del líder cierra puestos de Liga de Campeones el Atlético de Madrid, que tiene 3 de ventaja sobre el Athletic Club, que es quinto en la tabla y ocupa puestos europeos tras su derrota 3-1 ante el Betis, que precisamente cierra esos billetes para Europa. Por abajo, empate a 2 en el duelo directo por la salvación entre Celta y Cádiz, que nos deja a los celestes marcando esa permanencia con 21 puntos, que son 3 más que los del Cádiz, 7 más que el Granada, y sobre el colista la Almería, que tras 26 jornadas sigue sin conocer la victoria esta temporada, que se sitúa a 12 puntos.
Hoy se inaugura en Barcelona una nueva edición del Mobile World Congress, la mayor feria mundial de tecnología móvil. 95.000 asistentes esperan, un impacto económico para la ciudad de 350 billones de euros. La inteligencia artificial y el avance del 5G serán los asuntos a tratar. Yolanda Bernal.
Van a estar presentes todas las grandes marcas y vamos a ver hasta el jueves el prototipo del primer coche volador eléctrico. Los congresistas también podrán crear una versión virtual de su corazón o confeccionar su propia ropa con inteligencia artificial. El mobile llega en un buen momento para la ciudad. Restauración y ocio nocturno prevén facturar 105 millones de euros. Joaquín Boadas es el secretario general de la patronal FECASAR.
Entre semana y en mes de febrero, que tengas un impacto económico tan importante como este, que los locales entre semana estarían cerrados o algunos ni abrirían.
El congreso va a ir mucho más allá de los móviles. De hecho, más del 40% de visitantes no están vinculados al mundo de la telefonía.
A esa inauguración va a asistir Pedro Sánchez, luego viaja a París para reunirse con líderes internacionales, una convocatoria del presidente francés Emmanuel Macron, donde se van a estudiar nuevas ayudas comunitarias a Ucrania, ahora que se han cumplido 2 años de la invasión rusa. Corresponsal Asunción Serena.
17 jefes de Estado y Gobierno, entre los que se encuentra el presidente español Pedro Sánchez o el canciller alemán Olaf Scholz, se han dado cita esta tarde en el Palacio del Elíseo para participar en una conferencia de apoyo a Ucrania. El objetivo es mostrar la determinación de que Europa no se rendirá con Ucrania y se hará todo lo necesario para derrotar a Rusia. Ante el aumento de la presión rusa en el frente, la escasez de municiones en Ucrania y la amenaza de una fatiga occidental, la presidencia francesa pretende que los aliados de Ucrania cierren en filas y lancen un mensaje de advertencia a Vladimir Putin de que no saldrá victorioso. La reunión de trabajo será un debate abierto para abordar el tema crucial del apoyo financiero y militar a Ucrania, especialmente ahora que la ayuda americana está congelada.
Araki, buenos días.
Buenos días, Adela.
La prensa, ¿cómo viene?
El País titula en portada: Sánchez última una salida personal para Ábalos. El presidente intenta frenar con la renuncia del exministro a su acta de diputado cualquier paralelismo con la corrupción del Partido Popular. La Razón dice que el exministro de Transportes se atrinchera, pese a la presión y a los evidentes vínculos de Ábalos con los protagonistas de la trama. El Mundo publica esta mañana que la expresidenta de Baleares, Francina Armengol, compró mascarillas a la empresa de la trama por 4 millones de euros con un contrato verbal. Entregada la carga, se hizo el expediente. The Objective cuenta hoy que la Audiencia Nacional exige al gobierno revelar cómo repartió el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, el megacontrato de 2.500 millones de euros que sirvió para centralizar las compras de material sanitario en pandemia. El debate aporta que los comisionistas con Koldo García a la cabeza desviaron
130 millones de comisiones a una cuenta offshore en Luxemburgo. En fin, que el escándalo de corrupción continúa en la prensa y hay dos encuestas, una en Voz Populi y otra en el periódico de Cataluña, que disparan al Partido Popular en intención de voto. Rozaría la mayoría absoluta, le deja a 5 escaños en la encuesta del diario catalán. Por lo demás, es un día clave este lunes para las protestas agrarias con esa reunión de los ministros de Agricultura europeos en Bruselas, nueva tractorada de presión en la capital Madrid, apunta Expansión que España llevará a la reunión la flexibilización de la PAC y que se ponga sobre la mesa las llamadas cláusulas espejo, esto es, que los productos de terceros países que entren en la Unión tengan el mismo trato que los europeos. Y sobre la reunión de París de jefes de gobierno de esta tarde para abordar la ayuda a Ucrania cuando se cumplen 2 años de guerra, publica La Razón que Zelensky admitió ayer por primera vez que 31.000 soldados ucranianos han muerto desde el inicio de la invasión rusa y reclama ayuda urgente ante el momento, dice, más difícil de esta guerra.
La letra pequeña.
Un estudio de CaixaBank lo publicó hoy La Vanguardia y ahonda en ese problema de la falta de vivienda en España. Concluye que España ha construido en los 2 últimos años la mitad de las viviendas que se necesitarían para cubrir el crecimiento que ha tenido la población en ese mismo periodo. Las cifras concretas, entre los años 22 y 23 se visaron 235.000 viviendas. En cambio, en este periodo de tiempo España aumentó su población en 1.100.000 personas. El estudio prevé que la venta de viviendas se va a situar en torno al 500.000 en los 2 próximos años y que el precio va a seguir subiendo en torno a un 3,5%.
El trino del conciso Dávila. Bueno, esta semana vamos a conocer seguramente, ¿no?, alguna novedad en el caso Coldo, centradas en el entorno de José Luis Ábalos. ¿Qué sabes? Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Naturalmente que al trino ni al conciso se le han olvidado las mascarillas de Sánchez cobradas por su congénere de Coldo el Rápido, así llamado por la celeridad en que contaba los billetes de 500. En los próximos días es muy posible que se conozcan nuevos pormenores de este escándalo que, como ya adelanté la pasada semana, puede afectar directamente a las cercanías más cercanas de Ábalos. Mientras tanto, les cuento algo que ha pasado desapercibido y sobre el que me alertó el viernes pasado Nicolás Redondo. Se trata de la reacción que ha tenido Sánchez, el amigo de Ábalos y de Coldo, a su desastre gallego. Ha insistido en el término transversalidad y en el papel de los líderes regionales para intentar frenar el avance del centro-derecha. ¿Qué significa esto? Pues su propuesta, aún en nebulosa, es la de formar un frente amplio contra toda la izquierda y los independentistas que se quieran apuntar a la feria para combatir juntos, electoralmente juntos, a todas las convocatorias políticas. Se trata de un remedo del aciago Frente Popular de la Segunda República, o sea, todos juntos en unión defendiendo la bandera del insano y falaz progresismo. Los militantes del PSOE deben saber que este proyecto incluye a un PSOE desvaído y hasta escondido en la alianza que pretende juntar fuerzas para frenar las victorias del Partido Popular, que ya predicen hasta los digitales del fatuo y mentiroso presidente. Al margen absoluto de este plan está emergiendo un nuevo partido, digo, por la izquierda, que estos días se ha presentado de una forma oblicua en Madrid. Es aún el embrión crecido del incógnito, aún también partido del abogado Guillermo del Valle. Este, junto con un personal ciertamente variopinto, está convencido de que hay lugar para una formación socialdemócrata que recoja a los desencantados de Sánchez y a los huérfanos, como la eurodiputada Soraya Rodríguez de Ciudadanos. Tan parecen ir en serio que están decididos a comparecer en las próximas elecciones europeas. Veremos lo que da de sí este nuevo ingenio.
¿Cuál es la píldora económica del día, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días. Hoy empieza el Mobile World Congress 2024 y promete ser un evento de gran magnitud en el sector tecnológico y de telecomunicaciones, anticipando la participación de más de 95.000 congresistas, un notable incremento frente a los 88.000 del año pasado. Se estima que tendrá un impacto de unos 350 millones de euros para la ciudad de Barcelona y su zona de influencia. Y aunque se siga llamando mobile, ya no es tanto por los teléfonos móviles, y sí por el concepto movilidad. Ya desde que solo era un evento llamado GSM, donde la G inicial era la misma que ahora llevan los protocolos 3G, 4G, 5G y el próximo 6G, siempre ha sido un congreso sobre el negocio de la movilidad. Hoy empieza, pues, una nueva edición de esos eventos que diseñan el futuro. Ahora bien, Creo que a Barcelona aún le queda una asignatura pendiente: lograr que se genere un verdadero centro industrial del sector. Ahora mismo eso no es así, y corre el peligro que solo se hable de los millones que dejan los congresistas en lugar de los miles de empleos de la industria tecnológica que se desarrollan a partir del mobile.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope y en Instagram en carlosherrera2017.
Hay una última hora, está ardiendo un edificio de 14 plantas en Valencia.
En la radio, todo pasa en COPE.
Personas fallecidas, algunas desaparecidas.
¿Y cómo ha sido ese momento del rescate de esas dos personas?
Y ellos estarían congelados.
Todavía están los bomberos echando agua.
Estoy a 100 metros de los dos edificios, 50, 60 personas, recogiendo la ropa que traen.
Julián es el conserje de la finca que se ha arrasado por el fuego aquí en Valencia. O sea, tuviste que ir puerta a puerta, la gente no se había enterado de nada.
No, fue bajando, pero llegó un momento que había tanto humo,
Perdido su casa, sus recuerdos, sus pertenencias.
¿Qué se siente cuando se pierde todo?
¿Qué coge uno en ese instante de absoluta desesperación?
Nada.
En la radio, todo pasa en COPE.
Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante 5 años, pase lo que pase.
Interrumpimos la emisión por una noticia de última hora. Nos están invadiendo los extraterrestres.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase.
Y ahora, además, llévate 100 euros con el plan estable verde de Iberdrola. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Quiero explorar, sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
La fruta pelada ya está aquí, servida en el plato MJ Navarro. Buenos días.
Buenos días, Herrera. Vamos con lo que ha hecho ruido este fin de semana y tenemos que empezar con Valencia. Lo último es que las aseguradoras parece que van a adelantar las indemnizaciones a los afectados por el incendio de Campanar. Ya se han puesto en contacto con los clientes y van a abonar al menos lo cubierto del contenido de las viviendas. Pero como tú decías hace un rato, Viera, en estas situaciones uno no se acuerda ni de lo que firmó con la aseguradora ni de cuáles eran las cláusulas. En fin, que les llegue lo máximo. En Mislata, por cierto, hay otro edificio de la misma constructora cuyos vecinos están bastante inquietos y mucho ruido alrededor de los bomberos, de su actuación de manera injusta. Tú lo contabas también, es que lo que pasó en ese incendio no era normal, sobre todo por la muerte de ese matrimonio con sus dos hijos, que siguiendo las instrucciones que les dieron, pues murieron encerrados en el cuarto de baño. Pero lo decías tú también, empíricamente está demostrado que le dieron el mejor consejo, y es una losa a pesar de todo. A pesar de que hicieron lo que pudieron en aquel infierno, donde algunos se llegaron a despedir de sus compañeros. Mira, en redes Herrera se ha colgado este audio que está haciendo mucho ruido, aunque, ojo, la autoría de momento es anónima.
Bueno, me acaban de contar los compañeros que estuvieron allí que aquello fue un infierno, que algo dantesco, que subieron a los pisos y cuando estaban apagando un piso de repente se vieron atrapados con otro incendio por encima y por abajo, se empezaron a perder los compañeros. Bueno, menos mal que subieron los conductores, que normalmente no suben, a buscar a compañeros. Por la emisora no paraban de pedir auxilio, socorro, alguno llorando que no le quedaba aire. Bueno, que podían haber muerto 4 o 5, pero perfectamente.
Pues héroes, ni más ni menos. Por lo demás, Herrera, mucho ruido con la idea del alcalde de Sevilla de cobrar por entrar a la Plaza de España. Sería gratis para los sevillanos, pero los demás tendríamos que pagar.
Lo entiendo, me parece que es respetable.
Yo no lo veo bien.
Me parecería perfecto.
A mí no me parece bien que tengan que cobrar.
El objetivo, que la recaudación sirva para el mantenimiento y la seguridad del enclave, además de para la creación de una escuela de artesanía.
Fantástica, maravillosa, estupenda, y hay que mantenerla.
Es la propuesta del alcalde de Sevilla, de la que eso sí estarán exentos.
A mí no me afecta en ningún momento.
Los sevillanos de la capital y de la provincia.
¿Y a ti qué te parece, Herrera?
A mí bien. A mí bien porque no es el primer caso. Ni el único ejemplo en Sevilla, también las setas, ese engendro que se ha hecho en el centro de la ciudad, me sigue pareciendo horroroso. Yo solo sueño el día que lo derriben, estar vivo. Para entrar a la seta se cobra. Y también para entrar en El Salvador y en la catedral. Y la Plaza de España hay que mantenerla, sobre todo el vandalismo de los propios sevillanos.
Pues ahí queda.
Eso es.
Ábalos se ha ido a La Sexta a defenderse. Herrera dice que no va a renunciar a su acta de diputado, pero que si fuera ministro, sí lo haría. Y todo a cuenta del caso Koldo. Yélamo en La Sexta le preguntó si había pillado cacho de las comisiones y Ábalos sacó a relucir su pisito.
¿Usted se ha llevado comisiones, sí o no?
No, en absoluto, perdone. Es que además me importa eso mucho. Porque si algo yo no he hecho es lucrarme.
¿Usted no se ha lucrado?
No, yo no me he comprado ningún piso en Chamberí que vale más de un millón. Yo tengo el mismo piso en Valencia desde el año 87 y mis vecinos aún casi se extrañan de que siga viviendo ahí. Y aquí en Madrid estoy de alquiler. Eso es como yo vivo y llevo toda la vida en política. Otros llevan menos tiempo que yo y tienen un gran patrimonio. ¿Eh?
¿A quién se referirá?
No sabemos, se quedó ahí la cosa. Sacó el piso otra vez después. Bueno, se llama Ángel Gaitán y se compró un Tesla. Pues bien, la alegría le duró poco. Resulta que el coche de la empresa de Elon Musk no le salió como él pensaba y ha emprendido una lucha para que le devuelvan el dinero.
He vuelto a ganar a Tesla. Definitivo. Me lo acaban de comunicar, no lo sabe nadie. Y lo quería contar aquí ahora mismo. Me ha llamado ahora mismo la abogada y me ha dicho que nos han vuelto a dar la razón. Después de todas las artimañas, después de toda la mierda que han hecho, que ya os contaré porque voy a destapar todo, he vuelto a ganar a Tesla. Mira, se asoman desde la oficina, así que ole por la verdad y espero que a partir de ahora todo el que haya comprado un coche que esté igual que el mío y que esté mal soldado, se acoja a mi sentencia para que le den la pasta a ellos también.
Dios mío, mal soldado un coche. Menos mal que tú tienes la dentadura bien soldada, porque hay que ver qué bocados a los caramelos.
Sí, tengo un caramelo para la voz.
Madre mía, me da cosa y todo. Claro. ¿Qué fuerza, no, por favor. Dios mío.
Bueno, ahora noticias a las 7 si me traigo el caramelo.
Sí, a ver.
Herrera Incope. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Madrid no es cualquier ciudad. Madrid se siente diferente. Este 28 de abril, siente Madrid y ven a correr kilómetros de rock and roll que recordarás para siempre en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Disfruta de sus distancias, maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador principal Total Energies.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En la venta de tu coche puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora, del 1 al 16 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
En Carglass te ofrecemos el mejor servicio y de forma respetuosa con el medio ambiente. Por eso, nuestros talleres cuentan con contenedores específicos para reciclar los parabrisas sustituidos y otros cristales, y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950 52 50 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo. Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Dime, Pilar.
Oye, ¿sabes que Yastel me ha vuelto a mejorar la tarifa?
Ya, y por el mismo precio que sí.
¿Y sin pedirlo?
Claro, es que esto te hace mejoras así porque sí.
¿Y qué va a ser lo próximo? ¿Que me cambien a mi marido por Jesús Vázquez?
Por cualquier cosa.
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 3x2 en más de 3.500 productos. Como en el Actimel 100 gramos pack de 6. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Hasta el 11 de marzo en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación. ¡Michel Griezmann!
De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.